desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, buenas noches. Desde acá, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, despidiendo al mes de octubre, porque la próxima vez que nos tengamos que escuchar por la radio y por Facebook ya será el mes de noviembre. El día 30 de octubre del año 2016, son las 7 y 5 de la noche, tenemos 25 a 30 buenos minutos para poder predicar la palabra de Dios, y le hemos titulado al mensaje de esta noche, en el último minuto de su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Versículos 33 al 43. Voy a pedirle que por respeto a la palabra de Dios nos pongamos en pie y, como dijo mi compadre, enciendan sus Biblias, ¿verdad? O abran sus Biblias. Lucas 23, 33 al 43, para que podamos estar familiarizados en la palabra del Señor, vamos a leer alternadamente, vamos a leer de una forma antifonal. Yo leo los versículos impares, ustedes leen los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, todos en el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos en el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, tu palabra está en nuestras manos. La leemos y a veces no la entendemos. Y aquellas cosas que entendemos no las hacemos. Pero hoy pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos des sabiduría, que nos ayude, Señor, a poder comprender esto. Y para aquellos que venimos cansados, enfadados, fastidiados de la vida, y donde creemos que nada bueno, nada útil, nada importante, nada relevante va a pasar en nuestra existencia, queremos pedirte, Señor, que el último minuto pueda ser el más maravilloso de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Pensando en todo esto que está pasando en nuestra iglesia, con la alegría que vemos llegar a gente, Gerardo y yo, no lo sé, no, esto no es un presagio. Esto no sería, no lindo que esto fuera lo que yo estoy viendo. Gerardo y yo, muy raro, discutimos o nos contradecimos. Y le voy a decir algo. No solamente el viaje a ellos a España les cambió la vida, sino que también entre ellos y nosotros ya hay otra relación. Les contaba que yo me había atrevido pues a tomarme, ¿no?, la atribución, porque él me lo permitió,
si él no me lo hubiera permitido, yo no lo hubiera hecho, de tener que decirle algunas cosas que yo quería que pudiera no cambiar, sino que pudiera mejorar. Antes del viaje, hablé con Teddy y le dije, mira, esto y esto y esto es bien importante. Y no lo hago con el afán de incomodar a nadie ni ponerle gorro a nadie, sino que pues por la magnitud del compromiso, por la gente y la seriedad con que esta gente allá en Europa ven estos proyectos que nosotros tenemos, yo no quisiera que nosotros dejáramos una secuela. Pasó lo mismo con la hermana Carmen, por eso es que ella sigue siendo la titular, y lo que sucedió con Elida de haberle acompañado a ella es por lo mismo, pues porque cuesta tanta plata, es dinero de ustedes, es dinero que en realidad ha sido designado para este proyecto, y no me gustaría que nosotros lo fuéramos a despilfarrar por cometer intransigencias. Hay personas que son muy temperamentales, hay personas que son verdaderamente muy difíciles de llevar, y yo les pido desde ya que traten la manera de controlarse, de que traten la manera de saber poner sosiego, porque no quisiera, hasta acá las cosas van bien, no quisiéramos tener una mala impresión. Los pastores van a ser muy sinceros conmigo y transparentes para decirme, mire, esto pasó y esto no vuelve a pasar. Entonces, no quisiera que esta cosa tan bonita, tanto que cuesta sacar, tanto que cuesta llevar y quedar, y el precio que se paga para que alguien pueda tener un roce interno, porque no necesariamente son situaciones que tengan que vivirse con los hermanos allá en España, sino con las personas que de aquí vamos. Entonces, esto es un... No lo vamos a tolerar y no lo vamos a aceptar. Entonces, yo le cuento esto porque con esta emoción con la que está viviendo la West Bronzeville, al nivel en que nosotros tenemos con esto de las cajitas de la misericordia, y en donde Gerardo y Teddy pudieron ver que las miles y miles de libras de comida que están hacinadas en las iglesias donde ellos participaron, y en donde los hermanos allá pues nos muestran tanta agresividad en el evangelismo como lo hacemos con nosotros. Los hermanos solamente entregan las cajitas y las bolsas y la gente se va. ¿Se imagina usted tener a 30, 40 personas haciendo fila por media hora, 45 minutos? Los tienen a dos pasos de entrada de la puerta de la iglesia, les entregan la comida, pero no les hablan del evangelio. Fue cosa que Sandra, Gerardo y Teddy, y la hermana Carmen y la hermana Elida lo hicieron. Entonces ellos están en una mejor posición que nosotros. Nosotros no vamos a decirles cómo hacer las cosas, solamente les explicamos a que puede operarse de una forma mejor y que pueden ser un poquito más efectivos. Pero con todo esto, lo que estamos viviendo los miércoles acá en la iglesia, esta situación, ¿qué le digo? Para mí, inusitada, ¿no? Una cosa que no esperaba que esto fuera a darse así tan rápido allá en Betania. Lo que pasó el viernes acá, yo estoy seguro que con el mensaje de las buenas nuevas que tenemos de Jesucristo, nosotros tenemos en nuestras manos la alegría de muchas personas. Hermano, yo, perdóneme que yo vuelva con la misma cantaleta, pero yo no puedo dejar de agradecerle a la jovencita que a mí me habló del evangelio. O sea, con el ritmo de vida que yo llevaba, con la vida llena de promiscuidad que yo tenía, con la vida proclive a vicios, una vida llena de rebeldías, yo no hubiera alcanzado llegar a tener 20 años. No me es grato recordarlo, pero dos de mis mejores amigos de tragos y de cervezas y de parranda están muertos. A mi mejor amigo lo ametrallaron y, bueno, le descargaron como 14 tiros, y solamente en un glúteo y en un brazo le pegaron y lo dejaron vivo. El muchacho tuvo que venirse para Querétaro, México. Entonces yo estaba en la lista, yo estaba en ese escenario, Y yo estoy seguro que si yo no hubiera aceptado a Jesús, yo estuviera, pero lo más seguro es en un cementerio, y plan B es estar en una cárcel. Entonces, cuando llegó el Evangelio a mi vida, llegó la alegría. Y estoy seguro que nosotros tenemos en nuestras manos la alegría de miles de personas. Tenemos en nuestras manos la felicidad de muchos hogares. Tenemos en nuestras manos lo que muchos están esperando para poder decir que pueden vivir una vida realizada. Este mensaje es un mensaje muy sencillo, pero bastante práctico. Es un mensaje sin adornos, pero es un mensaje que tiene la capacidad para transformar la miseria de muchas personas en una dicha. Me es muy penoso poder llamar, por ejemplo, a Esteban, al niñito ciego con retraso mental. Y estos son los casos que vamos a ver. Vamos a tener que llenarnos de mucha empatía. Vamos a tener que tener la habilidad de poder atender a esta gente. Recuerde que así llegamos nosotros también a la iglesia. Aquí no hay nadie que haya venido al Evangelio porque ama a Dios o porque Cristo es bonito. Todos los que estamos acá, sin excepción, venimos al Evangelio por una necesidad. Todos venimos porque teníamos un problema. Entonces, esta gente que está viniendo, esta gente que se está acercando, vienen y aprovechamos nosotros la problemática de su vida. Aprovechamos nosotros lo que están viviendo para nosotros llevarlos, pues, a los pies de Jesús. La vida de muchas personas de las que estamos acá no volvieron a ser las mismas. La vida de muchas personas que han conocido a Cristo, que estamos acá, no volvieron a ser las mismas. Nosotros somos testigos y nuestras vidas son las credenciales genuinas, auténticas, de que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo fue verdaderamente y literalmente diferente. En el mensaje de este día, vamos a ver la vida de algunas personas que estuvieron en el vértice, que estuvieron en el momento final, en el último minuto de sus vidas. Todo cambió y cambió para bien. Yo no quisiera que muchos de nosotros pudiéramos decir que la vida no valió la pena. Yo no quisiera que muchos de nosotros pudiéramos pensar muchas veces que para qué nacimos. Yo no nací para amar. Qué pena, qué tristeza. Cuando se nace de nuevo, la vida dice, oiga esto, la vida cambia. Cuando se nace de nuevo, Jesucristo dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quizá muchos han pensado que no valió la pena. Otros quizá, como Job, dijeron, mejor no hubiera nacido o hubiera nacido muerto. Algunos ya no quieren ser ni siquiera el hazme reír de la gente o probablemente ser un punto de referencia para algunos. Tristemente en el barrio, tristemente en la colonia, tristemente por ahí en la subdivisión, en el suburbio, algunos son reconocidos como el hijo sordo de doña Ofelia. El ciego de la esquina, la viuda y sus tres hijos. Nosotros conocemos a los vecinos y nos damos cuenta. Hace poco, no sé si algunos de ustedes, los que viven aquí en el barrio, conocen a este jovencito que se llama Carlitos, que lava carros y que antes trabajaba en El Pronto y después se fue para López. Y en los dos negocios que ha estado, los han cerrado, pero es un chambeador. Hoy está aquí en el lugar donde venden, en el autoservice, aquí enfrente de donde era Wobles, donde está la Michoacana. Chamaco chambeador. Y siempre que él me ve, se para y me dice, ¿qué pasó, mi pastor? ¿Hay algo para su siervo? Y le digo, sí, le digo, y me meto la mano y le doy $1, $2, algunas monedas. Me digo, ¿supo que se murió mi mamá? Me digo, sí, Carlito, supo, sí, supe esto. Y le digo, ¿y cómo estás? Pues aprendiendo, me dijo. Él no está bien de la cabeza. Aprendiendo a vivir sin ella, me dijo. Pero ahí estamos, me dijo. Yo vengo aquí a trabajar, a chambear, y se me olvida, me dice. Pero Carlitos es conocido en esta parte del barrio como ese muchacho servicial. Como ese muchacho que, pues, le hacen falta, ¿no?, algunos centavos para cumplir el dólar. pero tiene algo en de peculiaridad. Por un momento, para algunos, llegó en un momento, tal vez en el momento menos esperado, tal vez en el momento que ni siquiera tenían presupuestado que podía pasar, aparece Cristo en sus vidas y todo cambia, y cambia para siempre. Yo no sé, este niño Esteban le llamaba al micrófono la bocina, porque él oía que yo hablaba por el micrófono, y como no miraba, bueno, es un niñito cieguito, yo al principio cuando lo vi, y empezó a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Entonces, cuando él llega, y se dio cuenta que yo tenía el micrófono, le digo, ¿dónde está la bocina? ¿Dónde está la bocina? Tuve que darle el micrófono para que él hablara, y se sintió feliz. Su mamá se sintió contenta porque lo atendimos, le dimos una cajita. Después llegó Ezequiel, el papá del muchacho que tú ganaste para Cristo en uno de los bazares. Entonces, yo lo que quiero en esta noche compartir con ustedes es, nosotros ya la hicimos, hombre. Nosotros ya estamos. We made it. We set. Nosotros ya tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nosotros ya estamos asegurados. No importa cuándo muramos, no importa de qué muramos, no importa cómo muramos, ya estamos seguros, hombre. Ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos la entrada al cielo, no por buena gente, no por lo que nosotros decimos y no por lo que hacemos, sino por la obra de Jesucristo y por los méritos de Cristo. Nosotros ya somos salvos, pero hay una cantidad de gente en Brownsville que todavía no conoce de Jesús. Hermano, todas las cosas que yo he tratado la manera de hacer para alcanzar gente. 10 años en el banco de comida. Regalando, bueno, hermano, estamos hablando de más de $250,000 en zapatos, en ropa, en artículos de primera necesidad, en despensas. Hermano, bueno, es que si pudiéramos contar desde que llegamos para acá con todas las carnes asadas, la noche tropical, traer a cantantes, traer a predicadores, hermanos, yo no digo que hemos gastado, hemos invertido más de $1,000,000. Y no estoy exagerando. Más de $1,000,000 en eventos para alcanzar a los perdidos. And that's nothing. Eso no es nada. El valor de un alma no cuesta eso. Entonces nosotros tenemos que entender que hay gente que está pasando un mal momento, lo decía Teddy. Imagínese usted convertirte allá en Marruecos y ser el único cristiano en todo el barrio, que dejaste de ser participante del Islam y tienes una bicicleta y vas a comprar tu pan y tu aceite y los amigos del barrio que no son cristianos te ponchan y te cuchillan las llantas porque eres cristiano. Eso no se vive aquí. Eso no, nosotros no lo contamos acá. Entonces, Hay algo, nosotros estamos en el vértice, estamos llegando a un momento muy lindo donde podemos llegar a cambiar la vida de la gente para siempre. Yo le estoy contando mi caso. Yo fui un joven promiscuo. Yo fui un joven proclive a los vicios. Nunca probé las drogas. Y si hubiera sido cierto, por estar en el lugar donde estoy, le dijera que sí, no tendría ningún problema. Yo nunca probé ni la droga, ni la cocaína, ni la heroína, ni el LSD, ni las Valium, ni nada de eso. Y el día que iba a probar el primer cigarro de marihuana, me recuerdo todavía afuera de una fiesta en el parque de mi pueblo, se me apagó el cigarro de marihuana. No se me olvida quién me lo dio. El carro era un carro Passat Volkswagen color celeste. Él estaba sentado a mi lado izquierdo donde estaba el chofer y yo estaba a la mano derecha. Y con un gancho de esos de pelo, porque ya estaba chiquitita la cucarachita esa, me lo dijo. Cuando yo a fumar iba, se me apagó. Vaya, dije yo. Nunca la probé. Si la hubiera probado, le dijera, I inhale. Como dicen, ¿verdad? I did it. No tendría ningún problema con decirlo. Pero llegaron conmigo. Llegaron con el Evangelio. Me hablaron de Jesús. Me hablaron de lo que Cristo tenía preparado para mí. Entonces, yo quiero que usted venga conmigo hoy y se dé cuenta, en el pasaje que acabamos de leer, nosotros vimos a uno de los dos ladrones. Vea usted conmigo en el versículo 42-43. Mire lo que dice la Biblia. En el Lucas 23, 42-43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran dos los ladrones, eran dos los malhechores. Jesús en el centro, a su mano izquierda un ladrón y a su mano derecha otro ladrón. El ladrón de la mano izquierda empieza a injuriar a Jesucristo, empieza a provocar a Jesús, a criticar a Jesús. Si tú fueras el Cristo, si tú fueras el ungido, si tú fueras el mero mero, sálvate a ti mismo y luego sálvanos a nosotros. El otro, el último minuto de su vida. El último minuto de su vida. El inteligente, el sabio, el que ahora está en el cielo y el otro está en el infierno. Un minuto lo separó a los dos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este muchacho ya estaba condenado a morir. He had nothing to lose. Y todo que ganar. Como muchas familias de las que vamos a conocer, como muchas de las familias que estamos nosotros ahora acercándonos y conociéndonos y tratando y amando y tratando por nombre, por necesidad y conociendo sus casas y viendo la situación en que viven. Su pasado era un pasado, oiga esto, para olvidar hoy. La gente lo conocía como un malhechor. Era la vergüenza de su familia. Era una amenaza para todo el pueblo. Su destino era estar separado de Dios por toda la eternidad, irse al Seol o que nosotros, o como nosotros le llamamos en el Nuevo Testamento, en el griego, el infierno. Pero puso a funcionar el reloj de su vida y dice, me quedan 60 minutos y voy a invertir los últimos 60 segundos, perdón. Me quedan 60 segundos y voy a invertir los últimos 60 segundos de mi vida en tomar la decisión más importante de toda mi existencia. Por eso, ahora le va a ir cayendo el 20. Por eso es que cuando entra el momento de la invitación y cuando entramos con la música, lo primero que yo sugiero a todos ustedes, no anden abriendo bolsas ni sacando llaves, ni haciendo ruido, ni distorsionando el ambiente, porque es el momento más propicio para que esta gente pueda hacer, oiga esto, porque puede ser el momento más utilizado por Satanás para que no se convierta. Puso a funcionar su reloj en el último minuto de su vida. Fueron los segundos más importantes de toda su existencia. Abrió su boca para decir, oiga esto, mire, mire qué bonito. Abrir tu boca para decir lo último de tu vida, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras cambiaron para siempre la eternidad. Pero hay otro personaje interesante. Después del Evangelio según San Lucas, está el Evangelio según San Juan. Y está el libro de los Hechos, capítulo 16. Es un relato que ustedes conocen, es un relato que ustedes están familiarizados. Es el relato de cuando Pablo y cuando Silas van a la cárcel allá en Filipos y cuando los ponen en el cepo y empezaron todos a cantar Hechos, capítulo 16, versículo 27 al 32. Y comenzaron ellos a cantar alabanzas, himnos, y dice la Biblia que hubo un terremoto y que las puertas de la cárcel se abrieron y los reos empezaron a huir. Era lógico. Entonces el carcelero, él sabía la tremenda responsabilidad que tenía. Por un reo, oiga esto, por un reo que se escapara, él era responsable de tener que pagar con su vida. Entonces dice, señores, ¿por qué voy a esperar que me maten? Mejor me mato. ¿Por qué voy a esperar que me castiguen? Mejor me quito la vida. Entonces, cuando él vio todo esto, que los reos se habían ido, pero que Pablo y Silas se habían quedado ahí, ellos dijeron, ¡ey, ey, ey! ¡No te hagas daño! Aquí estamos nosotros, señoras y señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Él no estaba hablando, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo de condenación de pecado? ¿Qué debo yo de salvarme del problemón en el que estoy metido yo ahorita? La respuesta de Pablo es esta, hombre, esa no es tu condenación más grande. La condenación más grande es morirte sin Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No de este problema, sino serás salvo tú y toda tu casa. Capítulo 16, versículo 27 al 32, vea lo que dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas y no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mire la dicha, el último minuto en la vida de este muchacho. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hay una expresión acá en este texto. Yo lo pongo aquí en mi bosquejo y dice, y se iba a matar. Mire, le voy a dar nada más tres casos, rapiditos. Si eso, o si por eso fue que Dios me trajo acá, le doy gracias a Dios. Yo me he quedado con una pistola en mi mano. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo me he quedado con una pistola en mi mano. Después de haber convencido a una persona que se la había colocado en su sien, a un hermano de nuestra iglesia. Critíqueme todo lo que quiera hoy. Si todavía después de 24 años no he podido ganarme su cariño, su afecto, su respeto y su aprecio, la familia de esa persona me ama como usted nos imagina hoy. Eso hubiera sido un escándalo. Eso hubiera sido una situación donde yo estuviera en corte, eso hubiera salido en el periódico, eso hubiera salido en la televisión. No sé qué Dios me dio. No sé qué palabras. No sé qué rollo me entró, pero quedarme fiéndolo a él, su esposa al lado y su criaturita, que ahora ya es un joven de 16, 17 años. Tal vez yo no soy el santo de su devoción, pero para esa familia fue lo máximo que le ha pasado hoy. Y si para eso vine hace 24 años, me doy por servido. Yo me he tenido que quedar con frascos enteros de pastillas. A tener que entrar intempestivamente a la habitación y buscar en el baño de personas que estaban abusando de estos medicamentos. Tener que sentarme y tener que platicar y tener que escuchar y tener que llorar sobre mi hombro y explicarles que eso no es lo mejor, que es una persona nacida de nuevo, que Cristo le ama, que no deje que el diablo utilice su mente como el taller para destruir su vida, que no escuche esas voces de gente negativa, de gente tóxica. Yo me he tenido que quedar con un cuchillo así, de esos de la armada, de cacha de venado, y que son unos filudos los cuchillos y con unas sierras. Tener que llegar y decirme, pastor, ven ya, ya hablaste a la policía. No, usted es el primero. Tener que llegar, la puerta abierta, golpes por acá, botellas de licor tiradas por allá, malas palabras, sillones volcados. solamente vieron al pastor, la persona se desploma en el sofá y empieza a llorar como un niño, pero con el cuchillo en la mano. Y acercarme yo, con el riesgo. Ahora sí, aquí lo tengo, pastor, por aquel sermón que predicó que no me gustó, me hubiera volado el pescuezo también a mí. Esas cosas no las ven ustedes, hombre. Esas cosas no las valoran, hombre. Me critican por un montón de leguleidades que no tienen ni siquiera sentido, hombre. Tal vez si usted no me quiere y no me querrá, y no me importa. Vaya, pues. Pero esa gente sí. Recuerdo que llegué cuando todavía estaba, antes de construir el parque aquí de la... El parque de aquí de la San Charles. Me recuerdo yo todavía cuando llego. Y me llama de Radio Manantial, la hermana Lucy Castillo. Y me dice, pastor, me dice, hay una persona que acaba de llamar. Y dice que era la última llamada que hacía, que se iba a suicidar. Y me dice, están buscando por un pastor. Yo estoy llamando a todas las iglesias y nadie contesta. ¿Puede ir usted? Sí, le digo. ¿Y usted va a ir? Le digo, sí, yo la conozco. Mire, dejen automático, por favor, el radio. Es porque Radio Manantial estaba acá en ese entonces, aquí en Elizabeth, y estábamos a 2 cuadras nada más. Dejen automático y yo ya voy para allá. Y era en el segundo piso. Y el tipo estaba metido. Salía humo del cuarto, del apartamento, de fumar o a saber qué. Y con la pistola aquí. Y entro yo en la escalera.
Vaya.
Dije, ¿por dónde me tiro más cerca? ¿Por aquí? Y se siente y me siento al lado yo de él. ¿Y qué quieres hacer, hombre? ¿Y por qué lo vas a hacer? Yo le dije que eran 3, ya van 4. Es que tengo un montón en todos estos años. Y llegamos a tiempo. Si eso fue por lo que yo vine acá, me doy por servido. Hermano, ¿cuántos en nuestra ciudad no están pasando un momento malo en sus vidas? ¿Cuántas en nuestra ciudad están pensando hacerse daño? Al carcelero de Filipos le había llegado en su mente el último momento de su vida. Y se encuentra con Pablo y se encuentra con Silas y le dicen a ellos, no te hagas daño, aquí estamos todos nosotros, pero ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dijo la palabra clave, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Seguro que le hablaba de salvarse el problema en que estaba, ya que tenía que pagar con su vida por la fuga de los reos. Pero le contrasta con Cristo. No solamente su vida fue la que cambió, sino que también la de toda su familia. Por eso vea lo que dice el versículo 32, 16-32. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A él? ¿Y a quiénes? Y a todos los que estaban en su casa. Pero por último, en Juan capítulo 4, versículo 7 al 15. Este es un relato que ya lo conocemos. Quizá no es el último minuto en la vida de esta mujer, pero sí en la última etapa o en el último capítulo en la vida de esta mujer. Capítulo 4, 7 al 15 del Evangelio según San Juan. Dice la Biblia así, ustedes conocen este relato. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta es una historia conocidísima. No es el último minuto, no fue el último minuto en la vida de esta mujer, pero era probablemente el último capítulo en su vida, un capítulo que ya no quería vivir. Seguro que no era la única mujer en Samaria, pero fue la que se acercó a Jesús. Era una mujer con necesidad, como todas, con la necesidad de todos los días. Llevaba 6 maridos. Y sin duda alguna, si no conoce a Cristo, hubiera seguido teniendo más maridos. ¿Qué tiene que ver conmigo eso, pastor? Usted tiene 6 empleos a esta hora y en ninguno dura. Le voy a contar algo. ¿Sabe usted que de los 3 trabajos que yo tuve en Guatemala, de los 3 me echaron? ¿Qué? Le cuento, yo era perla hoy. Yo era cosita seria hoy. Yo traigo mundo. A mí no me ande contando. No, yo traigo, yo vuelo, yo viví en el mundo. Yo tengo mundo. De los 3 empleos que yo tuve en Guatemala, de los 3 me echaron. ¿Sabe usted que desde que yo soy cristiano, de ningún empleo y menos de una iglesia que me han echado? Me han querido echar de aquí, pero vamos a ver de qué cuero salen más correas, pues, ¿verdad? No. 6 maridos. Y sin duda hubiera tenido 7 y 8 y 9. Usted probablemente ha tenido 6 empleos. En ninguno dura. De todo lo despiden. Probablemente 6 operaciones y de ninguna operación ha quedado bien. 6 intentos de préstamo. Y los 6 intentos de préstamo se lo niegan. 6 intentos para sacar la visa. Y no le han dado la visa. Le voy a decir algo. Hoy en la mañana, y con esto cierro. Miren, es imposible que usted fracase si se agarra fuerte de la mano de Dios. Imposible, oye. Si usted llegara, de veras, si usted llegara, pero con seriedad. Si usted llegara, pero definitivamente. Si usted llegara, pero con todo, a meterse en las cosas de Dios. Usted va a poder lograr decir lo que dice este libro, y ahorita termino con esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el retorno de Teddy. Gracias, Señor, por estos casos. Gracias, Señor, por lo que me has permitido vivir en esta ciudad todos estos años. Gracias por esta gente, que para ellos yo soy, después de Jesús, la persona a quienes ellos consideran como una bendición. Gracias, Señor, por haberme traído a este lugar, por haberme bendecido tanto como lo has hecho hasta el día de hoy. Yo te alabo y te bendigo. Ruego, Señor, por las docenas, por las centenas de personas que seguirán viniendo a esta iglesia, para que puedan ser recibidas, amadas, aceptadas, como fuimos nosotros cuando te conocimos. Llévanos a casa. Danos una excelente semana. Esta semana que pasó, Señor, fue una semana muy bendecida. Y tú sabes cómo superar que esta semana que estamos entrando pueda ser una semana maravillosa. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.